abrirle un paquete, comerme un queso, lo que sea que uno se coma, pero igual es esas ganas de comer. Por eso hoy invitamos a la doctora Fado Bajate, ella es psicóloga clínica, magíster en psicoterapias de tercera generación y tiene experiencia en el área clínica desde hace 8 años en la atención de problemáticas del estado de ánimo, y hoy nos viene a hablar sobre eso exactamente, el tema de las dietas emocionales, porque pensaría uno, Fado, a que uno come y hace dietas para no engordar, uno hace dietas para no comer. Exactamente, ¿cómo funcionan las dietas emocionales?
Pues Camila, sí, uno creería que no existen dietas emocionales, pero efectivamente, así como muchas veces nos restringimos de comer para no subir de peso, para bajarle algún tema a la grasa, lo mismo pasa con las emociones. Nos restringimos, nos cohibimos de ciertas emociones porque son incómodas, porque lo que nos hacen sentir no es muy agradable o por los efectos que nos genera. Entonces, no me quiero sentir de pronto con ansiedad porque la gente lo nota, no quiero estar triste porque me da vergüenza, de pronto la rabia me hace ver mal delante de los demás. Entonces funciona muy similar. Lo que pasa es que esa es menos visible. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de dieta que hacemos hasta que es el cuerpo el que lo manifiesta muchas veces.
Mire, Fado, que yo soy autora del Cuerpo Grita lo que las emociones callan. Y en ese libro, después de entrevistar pues a muchísimas personas, médicos y pacientes, yo encontré que hay una tendencia. La gente que come y dice, yo como, pero no bajo de peso, como saludable, no bajo de peso, o me engordo sin darme cuenta, a mi modo de ver y lo que encontré yo, es que se están blindando de algo. Están tratando de protegerse y están tratando de vivir como en sobrevivencia, podríamos decir. ¿Qué relación ve usted de la sobrevivencia y la protección a la hora de la alimentación? ¿También ve una correlación?
Sí, tiene mucho que ver lo que ustedes estaban mencionando al inicio. Finalmente, nuestro estómago, Carolina, es nuestro segundo cerebro y es muy difícil desanclarnos como de esa relación. Entonces, sí hay una conexión completa y mucho de lo que no verbalizamos, mucho de lo que no expresamos, pues el cuerpo y la mente necesita saciarlo de alguna otra forma. Por eso la alimentación juega un papel importante a la hora de los hábitos que queremos establecer, no solamente en términos de subir o bajar de peso, sino en muchos hábitos que queremos mejorar y creemos que solo se hacen si yo duermo mejor, si yo corro más, si yo hago más ejercicio, pero si no hemos chequeado cómo está esa parte emocional, probablemente ese hábito no sea muy efectivo, que digamos.
O sea, eso quiere decir que yo no como porque me dé hambre, porque realmente la sensación no es de hambre, aunque pensemos que es hambre.
Existe el hambre emocional, seguramente lo han escuchado alguna vez, que uno dice, yo tengo un antojo, como lo decías tú, de un chocolatico, ¿cierto? No me provoca cualquier cosa, o no es un hambre general, sino es una situación y un alimento específico y probablemente no muy saludable el que solemos desear, porque tiene una correlación con esas emociones. Entonces, sí pasa que a veces confundimos nuestra sensación de hambre biológica con un hambre emocional.
Mira, hay otra cosa que le quiero preguntar en cuanto al tipo de alimento. Por ejemplo, uno no dice, ay, estoy estresada, quiero un apio, ¿no? O, ay, no, Camila, tengo un antojo de brócoli. Usted, Camila, nunca me oiría decir eso. Yo creo que Fado tampoco y Camila tampoco. Uno siempre piensa, ay, quiero una hamburguesa, quiero una torta, quiero un helado. Todo es carbohidrato y exceso de azúcar. ¿Por qué?
Sí, ojalá tuviéramos esos deseos de alimentos, pero eso tiene que ver con lo que vienen a saciar a nivel emocional. Finalmente, algunos contenidos calóricos, lo que vienen a saciar es una necesidad emocional. Lejos de saciarnos el apetito, saciar el hambre, están saciando una sensación de malestar, como bien puede ser la ansiedad, la intranquilidad, y empezamos a confundir alimentos con mecanismos de regulación emocional. Entonces, puede tener mucho que ver con eso.
¿Podríamos decir que esto llega a convertirse en una enfermedad?
Probablemente se traduce en otras enfermedades, ¿verdad? Cuando hacemos dietas emocionales, cuando nos restringimos de sentir lo que tenemos que sentir, lo que la vida nos está pidiendo sentir, ahí es cuando aparecen los trastornos del sueño, cuando aparecen los problemas gastrointestinales, cuando empieza la ansiedad, cuando aparece la tristeza recurrente, que a veces no es tan fácil. A veces tenemos la sensación de todo está bien en mi vida, pero yo, ¿por qué me vendría a sentir de esa manera? Hay que ver qué tanto estamos reprimiendo, evitando y coartando esas emociones, que puede que se traduzcan en otras dolencias más adelante.
Miren, yo les tengo un truco. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo hago biosanación, entonces yo les digo, a ver, si usted está pensando en la torta de arequipe o de chocolate y esa torta le salva la deuda o la tusa o la angustia con el jefe, cómasela. Pero si usted se la come y sabe que mañana va a amanecer, aparte de entusado, arrepentido, con ansiedad, con dolor de cabeza y con deshidratación, pare, ¿no? Porque es que yo creo que uno se atraca y uno dice, no importa, esta torta me va a solucionar todo. Y uno el otro día, Paola, se siente terrible. A mí me ha servido ese truco. No sé si usted, que es psicóloga, lo podría avalar, podría decir sí o no.
Sí, tiene todo el sentido. Yo creo que gran parte del error y de la dificultad cuando existen estas dietas emocionales es que no hay ese paso de cuestionarse. Lo hacemos de manera automática, lo hacemos de manera como inmediata y no nos damos el paso para preguntar qué siento. De verdad, lo que siento es hambre, lo que tengo es un día supremamente estresante, lo que tengo es una deuda, lo que tengo es un dolor de corazón. Y hacer ese paso de pronto de cuestionarnos podría ser la gran diferencia en que nuestra alimentación y nuestro mundo emocional tenga un grado de conciencia, que es lo que no pasa, porque este mundo va tan acelerado, estamos tan hiperconectados que a veces es difícil hacer esa pausa para cuestionarse, ¿eso me va a hacer bien o me va a contribuir al problema que tengo? Entonces, seguro que sí.
Eso quiere decir que una dieta emocional es lo que precede a una bulimia, porque muchas veces las mujeres o las personas o los hombres que son bulímicos, lo que pasa es que comen porque están tristes, ansiosos, comen y luego vomitan, que es realmente como lo que lo llevaría al trastorno alimenticio. Pero podríamos decir que puede ser causante de un trastorno alimenticio.
Claro, Camila, tiene mucha relación. Muchos de los trastornos de la conducta alimentaria realmente en salud mental lo que esconden son trastornos del estado del ánimo. Las personas lo que ven es la conducta de vomitar o el atracón o la restricción o el evitar comer. Pero de fondo lo que hay es un dolor del alma, del corazón, de la mente. Entonces, sí, esas dietas, esa restricción se va a traducir eventualmente en alguna conducta compulsiva o en alguna conducta restrictiva en la comida, porque eso es lo que se ve, pero qué tanto me estoy cohibiendo a nivel emocional, eso no se ve tan evidente y eso es lo que puede costar un poco más.
Yo quiero preguntarle, ustedes como psicólogos, por ejemplo, si yo sufro de esta hambre emocional o que cada vez que tengo una emoción no la sé manejar, ¿ustedes nos pueden ayudar? O sea, los oyentes que quieran ir y decir, oiga, yo quiero salir de una vez por todas de esto, ¿ustedes los podrían ayudar, Paola?
Sí, total, Carolina. Para eso yo creo que es tan valioso tener el acompañamiento terapéutico, uno para entender qué es lo que estoy sintiendo. Muchas veces los problemas de consulta son un problema de comida y terminan siendo un problema emocional. Entonces sí, hay muchas estrategias para aprender a tener una mejor relación con la comida, para mejorar el vínculo que tenemos con nuestros hábitos del día a día, y seguro que sí, en un acompañamiento terapéutico esa relación puede cambiar.
Claro, mire, aquí hay un caso. Si una persona llega del trabajo estresada y lo primero que hace es abrir la nevera, aunque ya cenó, aunque ya almorzó, ¿cómo podría identificar si se trata de hambre física o de hambre emocional?
Ese es un ejemplo muy común. Yo, Camila, creo que a todas nos ha pasado en algún momento y que nos pasa más frecuente de lo que uno quisiera.
Que lo tiene cupo para el postre, ¿no? Comió todo, pero para el postre sí.
Exacto,
hay cupo.
Ese es otro estómago, ¿verdad? Entonces, yo creo que un paso muy importante es lo que Carolina estaba mencionando, de parar, o sea, hacer la pausa, como salir un poco del modo automático y poderme cuestionar, pues, ¿cómo estoy? A veces ni siquiera nos damos cuenta si estoy revolucionada, acelerada, cansada, estresada, si lo que vengo es angustiada por una noticia, porque vengo afanada para algo en mi casa, mis hijos, mi mascota, lo que sea. Entonces, hacer una pausa, hacer la pausa entre lo que siento y la conducta que voy a tener puede hacer una diferencia. Y luego de eso, entonces, relacionarnos mejor con la comida, lo que hablábamos. A veces tenemos este criterio de comida buena y mala, culposa y no culposa, entonces este es mi pecadito, y ese tipo de cosas también, digamos, que alimentan esa mala relación con la comida. Si yo eventualmente, después de cuestionarme eso, me doy cuenta que yo quiero comer algo más, pues qué bueno que lo vaya a comer desde la elección y no desde la necesidad, como, si no como no me puedo acostar a dormir, si no me como un dulce más no voy a poder con este estrés, no voy a poder hablar con mi marido, no voy a poder, pues no, si me lo voy a comer desde el gusto y desde la tranquilidad, probablemente va a ser diferente. Entonces creo que ahí puede ser un buen escenario.
Otra cosa que yo he visto, por ejemplo, es que a uno le da antojos de dulce, a uno no le da antojo de sal. Y eso también pienso yo que es como un medidor de ser ansiedad o no. Y segunda cosa, tomen agua. Si uno se toma uno o dos vasos de agua después de la comida, uno dice, no, si ya estoy llena, ya me entendí. Uno dice, uno utiliza el término embuchado, ¿no? O sea, ya me estoy sintiendo como embuchado. ¿Es porque era que lo que necesitaba era calmar ese vacío?
Probablemente, y yo creo que con ese tema, Carolina, que tú mencionas del agua es súper clave. Precisamente en este mundo acelerado, a veces uno no se da cuenta que ni siquiera se hidrata lo suficiente. Los tiempos de comida son un poco más evidentes porque son las rutinas que socialmente tenemos establecidas. Ya desayuné, ya almorcé, ya cené. ya me comí el algo, pero el hidratarse no es un tiempo establecido dentro del día. Yo no digo, es hora de tomar agua, es hora de tomarme el termo, eso es como en el tiempo que me sobra. Entonces eso hace parte también de salir un poco de la automatización en la que estamos. Oiga, ¿hace cuánto no me tomo un vaso con agua? ¿Hace cuánto no me paro de la silla? De pronto, ¿hace cuánto no hago una pausa antes de recurrir a ese chocolatico, a ese dulce, que de pronto es el hábito que tengo instaurado porque no tengo una relación con mi cuerpo? Yo creo que eso que tú dices es muy importante. Yo siento la saciedad o siento que estoy embuchada solo si me cuestiono, solo si escucho mi cuerpo. Y a veces pasa que transcurre el día entero y uno ni se ha preguntado cómo estoy, si tengo inflamado el estómago, si me siento bien. Entonces va de la mano con eso.
Mira que hay un caso, nos dice un oyente. Tengo una dieta muy estricta y me siento culpable cuando como dulce y termino comiendo mucho más de lo que quiero comer. ¿A qué se debe eso?
Tal cual lo que estamos hablando. Probablemente, uno, no hay una buena relación mente-cuerpo, no está bien conectada esa dinámica. Y dos, no tenemos un repertorio amplio de estrategias de manejo para el estrés. A veces cuando nos preguntamos, yo sé bien que no me gusta, pero no sé qué me gusta. No me cuestiono qué cosas me ayudan a gestionar el estrés del día a día, y probablemente lo único que tengo es la alimentación, y por eso esa relación con la comida empieza a volverse tortuosa. Entonces hay que hablar un poco más, ampliar ese repertorio. ¿Qué me sirve a mí cuando me siento mal? ¿Qué otras cosas me ayudan a gestionar el estrés del día a día? Como para no atacarle a cuántos chocolates me como, sino a cómo me relaciono con lo que me como.
Hablando de los chocolates, por ejemplo, yo creo que hay muchas personalidades. Un día yo hablaba con una amiga y ella me decía, cuando te dé ansiedad, cómete un chocolatico. Yo no puedo hacer eso, Fauda, porque yo me como la fábrica de los chocolates. Entonces yo, como no tengo un control, porque yo sé que tengo una mente así, yo no me puedo sentar a decir, ay, voy a agarrar mis Ferrero Rocher y voy a poner medio diario, porque me termino bajando la caja. ¿Qué sería lo ideal? Si, por ejemplo, ahorita estoy triste, estoy angustiada y me pasa como Camila, que quiero comer algo, ¿debería comer o una vez ya entre eso a la boca voy a seguir sin parar?
Yo creo que vale la pena hacer el ejercicio de cuestionarse un poquito mejor, como tú lo decías hace un momento, qué estoy buscando saciar con ese alimento que me voy a comer, y que probablemente con la compulsión que voy a tener de comer, porque no va a ser una alimentación tranquila. A veces le tenemos mucho miedo a lo que vamos a sentir, como si yo me permito estar triste, se me fue el día entero triste, si yo me permito estar estresada, no va a poder salir de ahí. No, tal vez, ¿qué pasa si yo me permito tener el rato de estrés? ¿Qué pasa si no hago nada? Porque también estamos en una dinámica social de hacer algo para la tristeza, hacer algo para el estrés, hacer algo para el malestar. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si me espero y si postergo ese chocolate media hora? ¿Qué pasa si me doy una respirada un ratico? ¿Qué pasa si me paro? Sigo con la idea del chocolate, pero probablemente voy a aprender a distanciarme, a que no sea una conducta que me domine, sino que yo pueda dominar. Entonces, tal vez no temerle tanto a ese estrés que tenemos. Si estoy estresada, ¿qué pasa? Si estoy estresada, ¿cómo soy estresada? Lo que me mantiene sobreviviendo es el chocolate, o de pronto me doy cuenta que la emoción no era tan grande como yo pensaba y lo puedo gestionar.
Pero para todo eso yo siempre he sentido, Carolina, que por eso es bueno dialogar con un psicólogo. Porque claro, al final uno, esas cosas no son tan evidentes. O sea, esas cosas que nosotros estamos dejando y hablando aquí sobre la mesa no son cosas que uno piense al día a día. Como que usted llega a su casa y es como, ¿qué pasa si mi emoción? No, uno no piensa eso. Uno
no, no es la torta. ¿Cuál emoción? Ni que nada. Venga la torta.
La nevera y ni siquiera, uno a veces abre la nevera y dice, ¿yo qué quiero? Ni algo. Siquiera es hambre. Quiero algo. ¿Qué me como? ¿Qué será? Entonces, ¿cómo ha visto usted que es ese paso de darse cuenta que uno realmente necesita ayuda y necesita un psicólogo que lo ayude?
Eso es súper clave, Camila. Yo también estoy de acuerdo en que esto no es algo cotidiano, como que no hace parte de nuestro repertorio de habilidades del día a día y que vivimos muy desconectados de lo que sentimos. Yo pienso que una señal clave es cuando la relación con la alimentación está marcada por el malestar. O sea, por más de que yo me coma lo que me gusta, por más de que yo coma de una manera responsable, no me siento bien. O sea, siempre hay culpa de por medio, siempre hay la sensación de que debería cuidarme más, que debería comer más o comer menos, que siento un poco de vergüenza de cómo como, que no como, y esas señales son suficientes para identificar que probablemente no hay una buena relación con la comida y que es momento de hablarlo con alguien más. Sobre todo porque estos temas, yo siempre he pensado que la alimentación es muy vulnerable, no es algo que fácilmente hablemos en una mesa, en un almuerzo. Oye, mira, es que yo tengo problemas con la alimentación, o es que me cuesta parar. Creo que no pasa, y ahí es la importancia de tener un espacio seguro para poder hacerlo con alguien más.
Otra cosa, el ejercicio. la gente a veces dice, ay, no, qué pereza hacer ejercicio, pero el ejercicio tiene un poder antidepresivo impresionante y maneja mucho la ansiedad. Por ejemplo, cuando uno tiene ganas de comerse el mundo, a mí me ha pasado que lo que hago es que salgo y camino o trato de distraerme. ¿Qué opina usted?
Sí, el ejercicio tiene una relación bien importante con nuestro estado de ánimo, ayuda de alguna manera también a contrarrestar los niveles de cortisol y eso va a cambiar la relación con la comida. Probablemente el tema con el ejercicio, Carolina, es lo mismo que con la comida y es qué relación tengo con el ejercicio. ¿Es la obligación, es la imposición, es el método para verme de cierta manera o es algo que yo sé que me va a ayudar muchísimo, que me cambia el día, que me cambia la actitud, que me permite ser más eficiente, que me permite descansar mejor? Entonces, probablemente siempre y cuando el ejercicio no sea una imposición más, porque no está de más que quien sale a caminar o hace ejercicio y el día que no lo hace se muere de la angustia y de la culpa por no haber ido a hacer ejercicio ese día. Mientras sea una buena relación con el ejercicio, seguramente nos va a ayudar a potencializar mucho más esa relación con la comida de una manera sana.
Pues Fadua, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos todas esas indicaciones, todos esos consejos, qué hacer, qué no hacer, y por ponernos a pensar en eso, en nuestra salud mental, ¿no? En que nosotros somos prioridad y estamos primero. Por favor, déjenle sus redes a todos los oyentes, a todos los que quieran continuar con esta conversación.
Pues muchas gracias a las dos por el espacio. En Instagram aparezco como Fadua Hatem y ahí nos podemos ver para adelante.
Fadua Hatem,
Hatem con H, ¿no?
Y Fadua con doble D. Sí, porque Fadua cree que es algo súper normal llamarse Fadua.
Muchísimas gracias, Fadua, y a todos los oyentes.